con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE. ¿Estás escuchando? 97 UNE. UNE. La señal transforma todo.
Se apagan las luces. Se enciende el proyector. Comienza una nueva función. Club Lumière.
Club Lumière. Con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Bienvenidos, cinéfilos, amigos, amantes del cine, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Claro que sí, esto es Club Lumière, el programa de cine de Radio Provincia de la 97.1, la UNE, ¿sí? Aquí en la terraza del Palacio Chinelli, como todos los sábados, de 17 a 19, muy pronto se cumplir 18 años ininterrumpidos en el aire de la radio pública. Bueno, la verdad, un placer estar acompañándolos. Sabemos que es una tarde calurosa, no le decimos nada nuevo. Al igual que el sábado pasado, no vamos a hablar del calor, solo lo comentamos y de fondo los acompañamos. Buenas recomendaciones audiovisuales como para entretener un poco este fin de semana. En el cine realmente acompañan muy bien los climas artificiales que se construyen ahí con los aires acondicionados, y lo mismo si no en casa y si no cuando baja un poco el sol por la noche se puede salir. Hay de todo para ver en lo que hace a la renovación audiovisual que se está dando por las múltiples pantallas a las que últimamente podemos tener acceso, no solo en la ciudad de La Plata. Bueno, también lamentablemente reflexionaremos sobre el reciente fallecimiento de Héctor Alterio, uno de los actores más interesantes que ha tenido el cine de nuestro país, con mucha presencia en España. La verdad que es un enorme, enorme actor que vamos a recordar eternamente. Sí, ha fallecido hace unas horas atrás, ya con 96 años en Madrid, su lugar de vivienda, digamos, desde hace mucho tiempo, especialmente después de las amenazas sufridas durante los 70 por la AAA y luego por la dictadura. Pero bueno, además de eso, recomendaciones, entrevistas, seguimos debatiendo un poco la ley de cine bonaerense, este hecho tan importante y tan relevante para los realizadores de la provincia, que permitirá tener muchas opciones en un marco en donde desde el Estado Nacional se decide definanciar la realización audiovisual. Y además tenemos muy buena música. Comienza a ser temporada de balances. Paréntesis, el próximo sábado regresa Esteban Gil García y estaremos haciendo nuestros balances de fin de año, donde analizaremos lo mejor del año del cine nacional e internacional. Pero mientras tanto también hacemos como un análisis de nuestro favorito, la música favorita de Música Lumière, como le ponemos ahí en redes, ese espacio que Club Lumière dedica particularmente al cine. Y uno de los discos especialmente relevantes de este año, por lo menos en esta humilde sección que es Música Lumière, bueno, fue ni más ni menos que lo nuevo del ex Beatle, o siempre Beatle, porque supongo que nunca se lo puede dejar de ser, Ringo Starr, ¿sí? Quien en enero de este año, ¿sí?, catapultando de una manera el inicio del 2025 de una forma impresionante, regresó al country, un género que en algún momento él había tocado, y con Look Up nos dio un inicio del 2025 impresionante. Entonces lo estaremos revisitando como para entonces escuchar lo mejor, o por lo menos lo que más nos gustó a nosotros en clave musical de este 2025. Entonces, con ustedes, Mr. Sir Ringo Starr.
Love that's deathless and I'm breathless. Hola, Rebeca. El juez ha insistido en que hablemos. Desde pequeña solo fui una molestia para ti. Pero a pesar de mi insignificancia, yo me esforcé por serte útil. Porque te adoraba. ¿Te acuerdas del día en que Alberto murió?
Sí, claro.
Estuvisteis discutiendo. Yo soy. Te tenía acorralada. Y solo había una solución para que Alberto te dejara en paz. Yo sabía que él tomaba pastillas para estar despierto y pastillas para dormir. Entré en vuestro cuarto de baño y cambié las pastillas de frasco.
Rebeca, ¿estás ahí?
Sí, sí, un momentito.
Por eso se durmió mientras conducía. Si yo no llego a matarle, él no te habría concedido el divorcio. Y tú no habrías vuelto a cantar, ni a hacer películas, ni a amar. Yo solo quería que fueras dueña de tu vida. Y tú me prometiste que la disfrutaríamos juntas, que nunca nos separaríamos, pero no cumpliste tu promesa. Y eso no, creo que nunca te lo perdonaré.
Club Lumière, para los amantes del cine.
Los estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, vamos a reflexionar ahora alrededor de lo nuevo del griego Yorgos Lántimos, ¿sí? Un director ya reconocido, que llega ahora nuevamente con los papeles, con los actores, trabajando como protagonistas con los actores Emma Stone y Jesse Plymouth o Plymouth. Él viene haciendo ya en su momento, realizó Tipos de gentileza, antes Pobres Criaturas y antes La Favorita. Y en las tres anteriores siempre estuvo Emma Stone con el papel principal, e incluso en las dos últimas ya estuvo como productora ella. Y Jesse Plemons se viene repitiendo por lo menos en las últimas dos. Y en ese sentido, Bugoña, que será probablemente una de las que esté mencionadas en los principales premios que se comenzarán a otorgar en breve, de hecho ya tiene nominaciones para los Globos de Oro, nos viene a contar la historia alrededor de lo que sería dos primos, ¿sí? Jesse Plemons y un joven actor irlandés, que ellos viven en los Estados Unidos y son una especie, o concretamente, de conspirativistas. O sea, ellos están convencidos que el planeta Tierra actualmente está conviviendo, los terrícolas, digamos así, con extraterrestres de Andrómeda, ¿sí? Un planeta en algún lugar de la galaxia que han decidido colonizar nuestro mundo. Entonces ellos, convencidos de eso, el líder es el personaje de Plemons, deciden secuestrar a la CEO de una empresa farmacéutica muy importante, porque están convencidos que ella es una representante de Andrómeda, y le exigirán, a partir de ese secuestro, una reunión con el emperador de Andrómeda para poner fin a este proceso de colonización. Por supuesto, el filme está ambientado en la actualidad. Estos primos serían como jóvenes que viven en situación entre urbana y semiurbana, en una especie de espacios alejados que tienen los Estados Unidos cerca de algunas ciudades. El personaje Plemons, que es como el más interesante, creo, de todos, sostiene que ha hecho una profunda investigación, básicamente online, ¿sí? O sea, a través de podcast, a través de informes en internet, en diversas páginas y videos de YouTube. Muy en la línea de los conspirativistas actuales, esto lo vemos mucho a partir de la pandemia, pero digo, siempre han existido, especialmente en los Estados Unidos, estos seres fundamentalistas, absolutamente bizarros, desde el terraplanismo hasta lo que se les ocurra, cuyas bases son absolutamente endebles, no aguantan 5 minutos con ningún académico, pero logran mucha difusión online, virtualmente, ¿sí? O sea, no son capaces de escribir 5 páginas seguidas, y mucho menos enfrentarse con estudiosos académicos de cualquiera de esos temas, como sucede con el terraplanismo, pero sí logran mucha difusión porque son esos que vienen a denunciar alguna forma del sistema. Entonces ellos lo que harán en la ficción es secuestrar al personaje de Mastón, y a partir de ahí empieza una especie de comedia con algo de terror, porque bueno, ellos recurrirán a determinados sistemas para presionarla a ella. A partir de se hizo muy reconocida la imagen de Emma Stone rapada, ¿sí? Se supone que esto es real, no sé si fue así o no, pero se supone que ella se rapó para hacer la película. El chiste sería que los Andrómedas se comunican a través del cabello, por eso ellos los rapan. Y a partir de ahí empieza una especie de comedia un poco loca, un poco absurda, en donde se enfrentan entonces los dos fundamentalistas. Por un lado, los que representan estos primos, que vienen a sostener que hay una invasión de Andrómeda, y por otro lado el personaje de Mastón, que es una CEO, como dijimos, de un laboratorio muy importante, que viene a tener el ultrarracionalismo economicista y que solo le trata de explicar a través de su mirada economicista y CEO, digamos, y empresarial, esto no es posible y digamos, lo que está fallando es tu sistema y tu forma de ser. Digamos, hay como, no solo ella viene a defenderse y a tratar de liberarse del secuestro, sino que también de alguna manera viene a sostener una verdad absoluta, en el sentido de que cualquier cosa que salga mal, nunca la economía puede ser responsable, ¿no? A mí me pareció que Lanthimos nuevamente apuesta especialmente a sus actores, creo que en ese sentido está bien. Tal vez la historia de alguna manera, no sé si se sostenga demasiado, no sé si me convence demasiado cómo lo llevan adelante los actores, más allá de la construcción de sus personajes. Creo que en algún momento la peli dura casi 2 horas, se cae la propuesta. Surge, es una remake formalmente de un film surcoreano que se llamaba Salven al Planeta Verde, Y toma fundamentalmente esta idea de lo que sería los fundamentalistas conspirativistas y los fundamentalistas economicistas enfrentados. En clave de comedia dramática, con algo de terror, con algo de... No sé si la palabra es gore, no me parece que para tanto, pero con un poco de terror. No creo que sea mucho más que eso, pero no deja de ser una de esas pelis del momento. ¿Por qué se llama Bugonia? Bueno, la película no lo plantea claramente, da como una vuelta de tuerca en ese sentido, pero investigando sobre qué es Bugonia, nos dice nuestro querido ChatGPT que es una creencia de la antigüedad en la cual se sostenía que a partir de un buey muerto podían surgir abejas. Básicamente dice que la bugonia era la creencia presente desde la antigüedad clásica hasta el Renacimiento de que las abejas o insectos podían generarse espontáneamente a partir de la carne en descomposición de un animal, ¿sí? O sea, parte de una creencia de la antigüedad, como para plantear, las abejas tienen un rol particular aquí, como de alguna forma la destrucción o la autodestrucción de los seres humanos o del planeta puede crear nueva vida, ¿no? Yo creo que el film lo que hace es como observar, digamos así, desde cierta distancia a los dos fundamentalistas, a los dos sectores fundamentalistas, y como terminar burlándose de ambos o criticando a ambos, ¿no? Tanto los puramente economicistas como, por otro lado, los puramente conspirativistas sin ningún tipo de fundamento. Habrá hacia el final una vuelta de tuerca, que es bastante previsible, pero bueno, más allá de eso, tal vez es como para tomar en cuenta por ser lo nuevo de este director. Me parece que ya no está a la altura de otras películas. A mí tampoco me había convencido demasiado Tipos de Gentileza, pero es cierto que nos enfrenta como a uno de los temas del momento, ¿no? Esos discursos absolutos que no tienen grieta y que cualquier tipo de grieta, sostienen ellos, permite regenerar aún mejor el propio discurso o el propio sistema. Eso es Bugonia, que está en los cines de la Ciudad de La Plata y gran parte del país. Lo nuevo del griego Yorgos Lántimos, un film como para analizar y debatir. I used to have a true love, everything was fine. But now she's found a new love, she's no longer mine. I thought it was forever, but she had other plans. Now these arms are empty, and I've got time on my hands. I turned my collar up, kept my eyes turned down. I walked the empty streets, the blue side of town. When she was my baby, I was a busy man. But she slipped through my fingers, and I've got time on my hands. Time on my hands. The lessons we learned, I'm over her.
Juan. ¿Te crees que vendrá?
¿Quién?
Perón. ¿Y por qué no? Si no lo podemos traer.
Está loco.
¿Por qué? Le contamos de Ignacio, de Mateo, de Derviño, de cómo dieron la vida por él.
Ah, oh, cuando el viejo se entere de esto, ¿cómo se va a emocionar?
Iba a hablar del balcón del municipio. ¡Mierda! Los gorilas no van a saber para dónde disparar del cagazo.
¿Qué, sargento?
¿Eh?
Vamos a tener un lindo día hoy.
Ajá. Día peronista.
Club Lumière, para los amantes del cine.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan, ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua. Y al cielo líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE. ¿Necesitas garantizar la seguridad e higiene en tu establecimiento? Salguero Hijo te ofrece soluciones integrales, capacitaciones, planes anuales y visitas regulares. Llámanos 221-616-6159. Escribinos salguero.juanf@gmail.com. Salguero e Hijo, estás en las mejores manos.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La UNE. Redes y la web. Anuncian provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Somos la UNE.
Somos los que estamos siempre en el medio.
Never let me go. 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 Never let me go.
Continuamos en Club Lumière, suena Ringo Starr de fondo. Bueno, vamos ahora a hablar un poco sobre las noticias más actuales en relación al cine. Ustedes saben, hace pocas semanas atrás, pocos días atrás, se aprobó formalmente la ley de cine bonaerense, ¿sí? Y en ese marco, bueno, se están generando una serie de conversaciones, de debates sobre cómo se llevará adelante la reglamentación de esta ley, y parte del grupo de personas que está llevando adelante el debate sobre este tipo de temas es Liliana Masure, quien amablemente nos atiende del otro lado de la línea. Liliana, Lisandro aquí en Club Lumière, ¿cómo estás vos? Hola Liliana, ¿me escuchás ahí?
Sí, yo te escucho.
Perfecto, ahí te escucho perfecto, bueno, genial. ¿Cómo estás? Bien.
Bien, muy bien.
Bueno,
muy bien,
gracias. Bueno,
estoy hablando con ustedes.
Gracias, gracias. Le contamos al público, Liliana fue hace un tiempo atrás presidenta del INCA y también fue diputada nacional. Y ahora nos encontramos con esta posibilidad que la provincia de Buenos Aires, a partir de la gestión de Axel Kicillof como gobernador y Florencia Saintut en la presidencia del Instituto Cultural, que es el órgano que tiene que llevar adelante la ley, bueno, se reglamente esta nueva ley. Analicemos en principio, según vos, qué entendés que puede permitir y qué significará esta ley para el fomento audiovisual bonaerense.
En principio, la ley, en este contexto en el que se dio, gracias a la voluntad política del gobierno de la provincia, de los diputados y senadores que participaron de las discusiones y en las comisiones en el Congreso de la provincia, se dio en este momento la ley, y gracias a todo el sector, porque esta es una ley que se trabajó muy colectivamente, y es importantísimo que haya salido. Esto ya es fundamental porque estamos en un momento de destrucción final del INCA y del fomento al audiovisual, con las nuevas leyes de reforma impositiva y laboral. Por lo tanto, que esta ley exista es una herramienta fantástica. En principio, permitió que el otro día se haga la primera reunión para la reglamentación, donde había cerca de más de 100 personas, y había habido ya un plenario el mismo día que en esa madrugada se había sancionado la ley en el Senado. O sea que tenemos una herramienta única para convocar, para discutir en el momento preciso, porque no tenemos más herramientas que esta ley en este momento. O sea que es de una importancia fantástica, y así lo entendió el sector, porque participaron masivamente de los dos eventos que hubo desde el día que se sancionó la ley hasta hoy. Eso es fundamental. O sea que va a ser una reglamentación también muy consensuada, consensuada con toda la provincia, porque la idea es trasladar estas reuniones, bueno, hacerlas en lo posible también online, pero hacerlas presencial en todos los distritos de la provincia, con todas las intendencias, contar con los intendentes, con todas las universidades. Imagínate que Provincia de Buenos Aires es la que más universidades tiene, donde están las carreras audiovisuales, ¿no? Donde se estudia todo el tema audiovisual, y por supuesto con el foro de productores y directores de Provincia de Buenos Aires, que está conformado por casi 200 personas, cineastas independientes todos. Además que Provincia de Buenos Aires tiene las grandes empresas productoras que quedan. Provincia de Buenos Aires tiene a Disney con 1.500 trabajadores, y tiene a Nonstop, que es otra de las grandes productoras, que tiene 700 trabajadores, o tenían, no lo sé en la actualidad. O sea que es una provincia con un peso específico en el audiovisual muy importante. El tema es que, bueno, tenemos que reglamentar esa ley para que dé igualdad de oportunidades, para que atraiga inversiones a la provincia, para que nuestros cineastas independientes de la provincia puedan producir. No solo cineastas, sino también que la ley habla de toda la cadena de valor, de los productores, de todos los equipos técnicos y directores, y también de los exhibidores, también de los streaming, también de las producciones para internet, de la producción de aplicaciones, de videojuegos. O sea, la ley es muy amplia. El problema ahí va a ser el tema del dinero, pero aplicaremos toda nuestra imaginación y creatividad para que esto sea al menos el comienzo de algo importante, para que la provincia se convierta en un polo de producción audiovisual en estas épocas en que esto es una industria fundamental, ¿no?, del siglo XXI.
Totalmente. Y en ese marco me llamaba la atención, me parece interesante que la ley no solo menciona las realizaciones audiovisuales tradicionales, sino, como bien decías vos, por ejemplo, agrega los videojuegos. O sea, se crea un universo conceptualmente, digamos, audiovisual muy amplio.
Sí, sí, totalmente. Sí, claro que sí. Vos acordate que en el 2012... que cuando yo estaba en el Inca todavía, en 2010 creamos la unidad de fomento a la producción de contenidos para televisión, internet y videojuegos en aquel momento, y esto después eso se transformó en una gerencia que estaba Germán Calle al frente, y entonces ahora, bueno, por supuesto incluimos todo en esta ley, porque además el sector participó mucho y ellos aportaron, ¿no?, esta necesidad. Ellos y ellas. Así que sí, estamos ampliando ese universo todo lo posible. Por eso te decía, vamos a tener que aplicar nuestra creatividad, nuestras relaciones internacionales, para que podamos aportar fondos de otros lados, porque el fondo de la provincia, vos sabés que está muy cercenado. Pero bueno, esto se va a llevar un tiempo, tenemos 180 días para reglamentar. Y le vamos a buscar la manera, le vamos a buscar la forma, porque es muy necesario. No es que se creó un nuevo Inca de ninguna manera, eso sacaron, eso fue lo que publicaron los medios con muy mala intención. No se crea un instituto provincial, sino que el ámbito de ejecución de esta ley es, la autoridad de aplicación es el Instituto Cultural, o sea, es Florencia Santut, que preside el Instituto Cultural, quién es la autoridad de aplicación principal de esta nueva ley.
Clarísimo. Y en ese sentido me parece que la decisión de fomentar las producciones nacionales, en este caso las producciones bonaerenses, pero también tal vez en coproducción con otras provincias, habla de una decisión de observar el cine como una industria creativa, como una industria cultural clave para la actualidad de cualquier estado que quiera crear identidad, ¿no? Por dar un ejemplo.
Sí. Sí, totalmente. Vos fíjate que, bueno, esto es una pelea que venimos dando desde hace muchísimo tiempo, que acá las empresas, que ahora son las empresas concentradas, totalmente concentradas de poder económico en relación con el audiovisual, entendieron esto muy rápidamente. No casualmente las plataformas fueron las que iniciaron esto, y hoy esa recaudación brutal que tienen está basada en la producción audiovisual. Y nosotros no pudimos lograr que nuestros funcionarios en aquel momento lo comprendieran. Y nos estamos quedando ahora sin nada. Porque estas empresas concentradas son las que están manejando todo este mundo, ¿no? Que tiene tanto que ver, como vos decís, con la identidad, con la creatividad y también con el trabajo. También con trabajadores y trabajadoras, porque esto es una fuente enorme de trabajo. Nosotros habíamos estimado en el 2015 teníamos alrededor de 300.000 trabajadores y trabajadoras organizados, claro, o en los gremios o en las asociaciones de productores o de directores o de técnicos, incluso todo el mundo de la comunicación y el periodismo, ¿no? Es el mismo mundo, el mundo de la cultura y el de la comunicación. Entonces, pero esto, bueno, en función de su enriquecimiento personal, algunos lo entendieron muy bien y nos dejaron afuera de todo este crecimiento que de alguna manera tenemos que provocar, porque si no es mucho el daño que se produce a la cultura, a la identidad, al crecimiento y la educación de nuestros niños y niñas. Esto hay que avanzar como sea.
Tal cual. Recordamos, estamos hablando con Liliana Mazure, expresidenta del Inca y exdiputada nacional, a partir de la promulgación de la ley a partir de la aprobación de la ley de cine bonaerense, se aguarda la promulgación y reglamentación, y en ese marco también menciona la ley una especie de cinemateca bonaerense, ¿sí?, para la preservación de la producción audiovisual, un enorme desafío que todavía el Estado Nacional adeuda también lo que sería la Cinemateca Nacional, ¿no?
Sí, esa fue la gran deuda de mi gestión. Hicimos todo lo posible, hicimos todo, seguimos todos los pasos que eran necesarios y no la pudimos tener. Logramos armar grandes archivos de preservación que todavía hoy funcionan y que están muy bien, pero no la Cinemateca. En este momento Provincia de Buenos Aires, eso tiene también que muchísima importancia, tiene, hay varios archivos que están trabajando muy bien. Está el archivo de Avellaneda, que trabajan fantástico, y que tienen ahí un archivo y una preservación de primera línea, con todas condiciones internacionales de preservación. Está el archivo de La Plata, y hay un par más, y no quiero olvidarme, pero no recuerdo ahora. O sea que, en principio, tenemos una muy buena base en Provincia de Buenos Aires, que hay que organizar y que hay que conectar unos con otros. Ellos ya están conectados, pero claro, bueno, hacerlo de manera institucional a nivel provincial, ¿no? Y poder encontrar todo el material, porque cuando uno se pone a buscar el material que anda dando vueltas es impresionante, y eso hay que recuperarlo y preservarlo como corresponde, así que, porque esa es nuestra memoria, ¿no?
Por supuesto, esa es la clave, la memoria, totalmente. Sí. En ese marco también pienso en Cinear, salgo por un rato de la ley, voy hacia Cinear, esta plataforma increíble, que aparentemente también el Estado Nacional decide no disolverla, sino privatizarla próximamente.
Sí, tremendo, esto es tremendo, en la última asamblea que hubo, porque en el Inca sigue funcionando, hay dos organismos de cogobierno con el Inca. Uno es la Asamblea Federal, que está conformada por los secretarios de Cultura de cada una de las provincias, y otro es el Consejo Asesor, que bueno, tiene otra conformación diferente. Está conformado por un representante de cada región y por representantes de directores, productores, técnicos, actores y guionistas. Pero la Asamblea Federal, en la última reunión de la Asamblea Federal, que fue el martes, presidente del Inca reconoció abiertamente que Cinear ya están haciendo llamado a licitación para que lo operen terceros. Eso fue lo que inicialmente fue Inca TV. A mí me pareció muy mal que le cambiaran el nombre, porque perdió identidad, ¿no?
Total.
Cinear, Inca TV es como debería haberse seguido llamando, pero esto se hizo durante el gobierno de Macri. Y bueno, y ahí ese es el tema, ese es el gran problema, que lo van que operar terceros, que no sé cómo lo van a operar ni qué piensan hacer, no sabemos nada, pero bueno, sí, lo están privatizando.
Terrible.
Terrible.
Sí, y en ese marco, en definitiva, estamos hablando de una gestión a nivel Inca que es, digamos, de rechazo a todo lo que era la promulgación y el fomento, lo que caracterizó y que tanto nos interesó en su momento de tu gestión. Pareciera como que la decisión es exactamente lo contrario actualmente a cargo de Pirovano. ¿Qué opinión te merece este tipo de gestión y decisiones desde el Inca?
Y sí, Pirovano es una persona que no tiene ni idea del sector, de qué se trata la industria audiovisual, ni de qué se trata el arte, ni nada. Él es especialista en tenis. Él era un funcionario...
Perdón, lo aclaro porque me parece que no, parece un chiste, pero no, literalmente él se presentó como especialista en tenis frente a realizadores. O sea, no estamos inventando un chiste Liliana y yo, sino que es así, ¿no? Sí, terrible.
Sí, lo dijo él.
La ficción, la realidad le gana a la ficción, Liliana. Esto está comprobado. Total. Nunca se nos hubiera ocurrido una persona, por decirlo de alguna manera, que se presenta en ningún lugar del mundo como especialista en tenis. Pero bueno, sucede.
Sí, así es. Y además el tenis, que es un deporte absolutamente individual, ¿no? Justo frente a una cantidad de realizadores que o trabajas en equipo o no hay película. Bueno, entonces él se presentó así, bueno, y en las últimas entrevistas, cuando fue Homo Argentum, él dijo que sí, que la había visto, pero que no había visto la película entera, que él había visto cortitos por TikTok. Y dice, ya sé de qué se trata, ya la vi. Es como si lo hubiera visto. Vos podés ver una película por TikTok. Bueno, no, una cosa... toda cortada, ¿no? Pedacitos chiquitos, y vos te enterás de cómo es la película. Bueno, igual que hacen con los libros, donde uno puede leer un libro en 5 minutos, esas cosas. Bueno, eso él dijo, y él vino a destruirlo todo. Han destruido todo. Porque esa gente que despidieron, de esos trabajadores y trabajadoras que despidieron del Inca, era gente que sabía muchísimo, conocía a la perfección a la industria audiovisual, gente que trabajaba hace muchos años y que se había conformado un engranaje de funcionamiento, de análisis de costos, de control de costos, de cómo dar los subsidios, de cuánto dar de subsidio. Eso lo manejaba el personal del Inca, por supuesto, bajo la dirección de quien estuviera al frente. Claro. Y con las políticas que cada uno dictaba, pero esto fue una destrucción desde todo punto de vista, desde todo punto de vista. Los espacios Inca no están más, los han desmantelado, porque muchos de los proyectores estaban entregados en comodato a las salas. Nosotros llegamos a tener 64 salas en todo el país. Uh-huh. Han retirado los proyectores y los han desarmado para poder sostenerlos con los repuestos, los proyectores del Gomón, digamos, han hecho barbaridades de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Bueno, los festivales, lo que fue la última edición de Ventana Sur, un mercado internacional extraordinario, y fue una vergüenza, tremendo.
Sí, no quería dejar de mencionar que recientemente fuiste absuelta de una situación judicial donde se te acusaba, fuiste perseguida y obviamente los medios lo tomaron solo en la parte acusatoria y no lo que sucedió en realidad. Me parecía interesante que vos dieras cuenta de qué sucedió en esos hechos y por qué fuiste absuelta en definitiva.
Sí, yo tenía tres causas que no teníamos querellantes, o sea, eran denuncias anónimas, con lo cual, tanto los jueces como los fiscales, cuando les llega la causa, andaban como perdidos, uh-huh. porque en realidad no sabían bien, o sea, y fueron 9 años, 9 años que estuvimos, todos los que estuvimos en las causas, increíble, embargados, inhibidos comercialmente, y de alguna manera cancelados, ¿no? Claro. En el mercado laboral,
claro.
Porque es así, esa es la verdad. Uh-huh. Y bueno, las causas, es por ahí muy largo explicarlas, pero en una era una serie que había ganado un concurso, donde ganaron 10 series, que era la serie El Pacto, aquella sobre papel prensa.
Sí, recuerdo perfectamente.
Sí, bueno, ahí estuvimos todos sentados ahí en el banquito de los acusados. A mí en particular se me acusaba de haber manipulado al jurado para que eligiera esa serie. Yo creo que la verdad que esa serie ganó junto con otras 9, eran 10 premios. Uh-huh. Pero bueno, no importa. Esa. Y después de haber, que ahora ya no sé ni de qué me acusaban, porque
por
todo es una cosa absurda.
Sí, claro.
Pero bueno, y después las otras dos eran dos tonteras, el nombramiento de dos personas que supuestamente no tenían antecedentes, y otra, una causa que venía desde 2007. Yo entré uh-huh. al Inca en 2008, pero bueno, hasta acá llegué, hasta el mes de noviembre con esa causa, en que fuimos absueltos, y absueltas.
Claro.
Pero, ¿sabés qué fue lo interesante y magnífico uh-huh. de vivir este juicio que duró todo el año? O sea, yo todos los martes y jueves de todo el 2025 hasta noviembre me sentaba frente a estos
impresionante.
Señores. Impresionante.
O sea, hasta quebrar, ¿no? La búsqueda de quebrar judicialmente, sí. moralmente, ¿no? Cualquier
claro,
persona.
Claro, totalmente.
Sí, sí, sí.
Tremendo, tremendo. Uh-huh. Ahora, te puedo decir algo. Lo que yo disfruté de los testigos y las testigos fue uh-huh. impresionante. Uh-huh. Justo ayer, yo fui con defensores oficiales
ajá.
desde el principio. Sí, muy interesante también, un mundo muy interesante. Uh-huh. Me gané 5 nuevos amigos, increíblemente. Uh-huh. Defendieron a morir, fue fantástico. Uh-huh. Después entendí por qué, claro, siempre les tocan unas causas. Ellos me decían, escúchame, en esa causa no hay herido, no hay muerto.
Claro.
Y además, escucharon esos testimonios. El testimonio de Cecilia Roth, el testimonio de Maca Migorena, el testimonio de Cristina Vanegas, de Luis Embroski, uh-huh. fueron apoteóticos. ¿Cómo cada uno, y los testimonios de los funcionarios del Inca, cómo defendieron la gestión? ¿Cómo defendieron, pero la defendieron con pasión, con amor? No había con qué darle, no había pregunta que ellos no contestaran. Y fue, la de Marcelo Camaño, la declaración de Marcelo Camaño, que fue el guionista del pacto, uh-huh. gran guionista Marcelo, fue, pero emocionante, uh-huh. emocionante. Yo, justo ayer que vi a uno de los abogados defensores, le decía, yo quiero recuperar, a ver si están las grabaciones.
Claro,
de eso.
Claro.
Porque sí me parece que vale la pena hacer algo. Uh-huh. Cómo defendieron el cine, defendieron el audiovisual, defendieron la identidad, la creatividad, ¿no? Porque todos ellos son artistas. Uh-huh. Entonces, vale la pena, voy a ver si puedo hacer algo y que si cada uno de ellos me autoriza, porque fue fantástico.
Me imagino.
¿Viste? Dentro de todo uno tiene que encontrar, porque
por supuesto.
Hay que sobrevivir.
Sí, 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 perfecto. Liliana, muchísimas gracias, estaremos atentos a cómo continúe lo de la ley. Bueno, vos lo dijiste, será público, y felicitaciones por todas tus gestiones en el Inca como diputada nacional. Esperemos lograr desde la provincia de Buenos Aires un impulso como corresponde para esta nueva ley audiovisual.
Sí, lo haremos, lo haremos.
Muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo grande. Hasta
gracias
luego.
A vos.
Hasta luego. Hablamos con Liliana Mazure. Ella supo ser presidenta del INCA, fue diputada nacional, a partir de que ella forma parte de lo que es el espacio que está organizando lo que será la reglamentación de la nueva ley de cine bonaerense.
Un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo.
Club Lumière. Todo lo que puedas ver en 120 minutos de radio.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, bueno. ¿Estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Te podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la una pero, en el medio.
No,
pero yo llegué primero, no, no, correr. No. Estoy en el medio yo ahora.
Estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero
momento,
estás.
Es Bim Prime.
Correte.
Soy en el Prime.
La une.
La une.
IUMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Y esta tarde vamos a hablar del arte de matar. Si toreas a un toro bravo bien, lo tienes que matar bien. Porque matarlo mal es una desgracia para el torero y para el toro. Para el torero porque no hace honor a su nombre, matador. Y para el toro porque entonces se traiciona su entrega y su bravura. Cuando aparece en el ruedo, El torero examina al toro, a lo lejos, y decide cómo debe torearlo. Antes de citarlo, ya sabe por qué pitón va a embestir. Una buena estocada es siempre el resultado de una gran faena. Y en toda gran faena, hay un momento en el que el toro se deja embestir pidiéndonos la muerte, enseñándonos su muerte.
In the morning, when I call your name.
In the morning, when I call your name.
When I call your name. When I call your name. In the morning. Can you hear me?
Can you hear me?
Can you hear me call? Can you hear me?
Can you hear me?
Can you hear me call? I will never leave you lonely. I will be your one and only. I will live a lifetime to be true. I will love you past forever. Longer than the longest ever. Sky will lose its blue. I proved false.